sin desviarse.
En el acto del 1 de mayo, el PIT-CNT planteó como prioridad impostergable de los problemas que tiene el país atender la pobreza en niños y adolescentes. El dirigente Sergio Somaruga dijo que en la central sindical están al tanto de la situación económica, que es compleja, pero que a su criterio este plan se podría desarrollar sin afectar el presupuesto si el gobierno tiene el coraje de enfrentar a minorías privilegiadas. La propuesta del PIT-CNT de crear un nuevo impuesto al 1% más rico de la población, de la que hablaron sus dirigentes, fue retomada por el senador socialista Gustavo González, quien anunció que está estudiando presentar un proyecto de ley. En los últimos días la iniciativa estuvo sobre la mesa. Por ejemplo, fue consultado el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien a priori se mostró contrario a la propuesta, porque en su opinión la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ser esencialmente la política de gasto y no con la política tributaria. Pero para hablar de la propuesta, las respuestas que vienen del sistema político y del gobierno y cómo se está discutiendo esto públicamente, es que recibimos al senador Frente Amplista Gustavo González. Bienvenido.
Un gusto saludarlos.
Bienvenido.
¿Lograron colocar este tema en la agenda?
Logramos, yo creo que sí. Mirá, los medios, la mayoría de los medios han dado notas al respecto, no solo a mí, sino que se ha abierto debates importantes con economistas a favor, en contra, y bueno, yo creo que eso ya es muy importante. Entonces, bueno, creo que vamos bien en la medida de que se instala la discusión política sobre un tema central, que es cómo conseguir más dinero para el Estado, para poder cumplir, que eso es una de las cosas que me motivó a esto, para poder cumplir con las promesas electorales. Entonces, en ese marco, yo, para contextualizarlo, escuché lo mismo que tú leíste al PIT-CNT, me interesó el tema, después hablé con Mauri Larrosa, el economista, que lo vi en, justamente en el programa de compañero, Desayunos Informales.
Mauricio de Rosa.
Ahí está.
¿Mirás seguido Desayunos?
Sí, me interesa, porque además yo me levanto muy temprano, leo toda la prensa posible y, bueno, comparto con Desayunos, según el invitado también.
Según el invitado. Un día te cruzaste con una nota al economista especializado en desigualdad, distribución, Mauricio de Rosa, y lo escuchaste hablar.
Exactamente. Y lo invité a conversar, me explicó toda la... Y que no es él solo, sino que hay un grupo de economistas de la academia, sobre todo jóvenes, que, bueno, que creen esto. Luego me puse a investigar algunos otros temas. Apareció el G20 de noviembre del 24, que discutió también la importancia de un impuesto. Y a medida que vamos avanzando en los días y en el debate... Por ejemplo, primero, y fueron colegas de ustedes que pusieron, cuando yo, acá no hay ningún proyecto todavía de ley, digamos, ¿no? Pusieron, bueno, un 1%, un impuesto, un nuevo impuesto a los millonarios, no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad, ahora, algún economista ha planteado que no es necesario un nuevo impuesto, sino que del propio impuesto al patrimonio podría ser, afectar más a ese 1%.
Sí, es una propuesta, por ejemplo, de Gustavo Viñales, que
ha ido
en ese sentido. O sea, básicamente, de todas formas, digamos, más allá de que pueda haber diferencias en cómo instrumentarlo, la idea sería grabar al patrimonio un 1%, después la figura o el instrumento puede variar, pero básicamente sería por ahí la idea.
Y con respecto a lo que Balmeli también decía sobre Odone, hay dos cosas que precisar. Primero, que tengo un gran respeto por él, lo considero un tipo muy inteligente.
¿Hombre de izquierda?
Del Frente Amplio. Del gobierno del Frente Amplio. Es nuestro ministro.
¿Cuál es la diferencia entre ser de izquierda y Frente Amplio?
Yo creo que el Frente Amplio se caracteriza como una corriente de izquierda, pero también hay muchos que se dicen progresistas. Y Bueno, no es lo mismo ser progresista que ser de izquierda. Odone fue un hombre nacido en el Partido Socialista, y luego, bueno, hoy yo considero que es un tipo progresista, que está en el gobierno, y que me parece además un tipo muy capaz. Pero lo que dijo él, lo primero que dijo sobre los impuestos en campaña, fue que no le gustaba aventurar que no iba a haber impuestos, porque él consideraba que la economía siempre hay que discutirla en función de las coyunturas que atraviesas. Eso fue lo primero que dijo. Luego el que dijo que no íbamos a poner impuestos fue Orsi.
En el debate con Delgado.
En el debate con Delgado. Exactamente, dijo, no, nosotros no vamos a poner impuestos. Bueno, pero ahora, lo último que leíste tú de Odone, viste que también Odone dice que querría ver la solvencia de ese planteo, ¿no? Es decir, bueno, habría que estudiarlo. Y yo considero que sí, que hay que estudiarlo, ¿no? ¿Por qué? Nosotros dimos el salvataje al CASMU, ¿no es cierto? Costó una plata. El salvataje a esta última ley, a la ley de la caja de profesionales, costó una plata y le va a costar una plata a todo el mundo. El ferrocarril costó una plata y 960 millones de dólares, que yo quiero aclarar, no me gusta decir la herencia maldita, no, nosotros tenemos que echar para adelante, eso fue lo que quedó, bueno, pero ahí hay agujeros. Y yo no creo que nuestro país pueda salir solamente porque van a venir inversiones en un mundo que está tan complejo como está. Entonces, la idea era esto. Lo conversé con algunos senadores del Frente Amplio. Hoy me alegré mucho porque me invitan a una mesa redonda donde van a estar Óscar Andrade y Constanza Moreira sobre este tema. Y Bruno
Giometti,
¿no?
Diputado del Partido Comunista.
Ahí está. Y el otro día, por ejemplo, el diputado Perrone de Cabildo me agarró allá en el Parlamento y me dijo, mirá, me interesa poner este tema en la Comisión de Hacienda de Diputados. Le digo, bueno, me parece muy bien. Y efectivamente parece que lo hizo, que ya lo puso en el orden del día y va a invitar al PICNT a que vaya a explicarle a los abogados lo que está planteando el PICNT.
Cabildo quiere debatir el 1%
a por lo menos ricos. Perrone. Por lo menos Perrone me lo dijo. Uh-huh. Y yo inclusive, por delicadeza, le dije, bueno, esto lo puedo decir. Sí, sí, no tengo problema ninguno. Entonces, bueno, me parece que se está ampliando el panorama, es un tema delicado, porque además también tiene gente que le sale enseguida. Yo el otro día, en estas incursiones que hicimos y estuvimos viendo, viste, cuando vos decís impuesto al patrimonio, enseguida sos comunista, socialista o algo de eso. Y sin embargo, el impuesto al patrimonio,
en el caso de González, sí, es socialista.
Sí, sí, no, y no tengo ningún problema en decirlo. Pero te quiero decir, el impuesto al patrimonio aquí en el país lo puso el Partido Nacional en 1964.
Pero se paga poco del impuesto al patrimonio en relación a lo que se plantea ahora, ¿no? Porque el Frente Amplio, cuando en su primer gobierno hace la reforma tributaria, la hace sobre la base o la filosofía de que había que gravar a las rentas, a las personas físicas, y trata de gravar lo menos posible el patrimonio también en ese entendido.
No, pero me refiero a la naturaleza del impuesto y quién lo genera. Bueno, lo generaron los blancos. ¿Me entendés? Y en las actas del momento, bueno, fue todo un debate también. Uh-huh. Bueno, ¿por qué vamos a tocar a...? ¿No? Porque obviamente detentan gran parte del poder. Ese es el poder. El poder económico pesa en todas las decisiones.
Entiendo eso que plantea. Obviamente nadie le gusta que le suban a sí mismo los impuestos. Claro. Y uno puede entender que el 1% más, más rico tiene medios para hacer pesar su influencia y su posición. Pero no son los únicos. Si pensamos en el Ministerio de Economía, hay un argumento de filosofía económica, si se quiere, o económico, para no hacerlo, por lo menos como lo ha planteado Odone. Porque es verdad, Odone dijo en campaña electoral, no le gusta hablar o ponerse condiciones sobre poner o no poner impuestos, porque las condiciones pueden o los contextos pueden cambiar y exigir que haya que tomar decisiones que no estaban previstas. También es verdad que dijo que iba a estudiar si había una propuesta con solvencia técnica, pero también lo que él ha dicho es que él es tiene la convicción de que el Estado tiene que ser lo más neutro posible a la hora de recaudar, y en todo caso el esfuerzo hay que hacerlo en la forma en que se gaste, y la distribución se da en cómo se gasta. Y la propuesta de que están llevando adelante ustedes tiene otra filosofía, que es, no, a la hora de recaudar también se distribuye, porque hay que recaudar de manera progresiva lo más posible. Uh-huh. Entonces, ahí hay una, es una diferencia de cómo mirar la economía, ¿no?
Yo no niego eso, pero ¿sabés lo que pasa? Yo voy a tener que votar una ley de presupuesto. Uh-huh. ¿No es cierto? Que no me vengan a decir después que hay que recortar las promesas. A ver si soy claro. Yo voy a tener que levantar la manito junto a todos los otros compañeros. Entonces, está bien. Tú podés decir, no, vamos a recaudar por este lado, por este... Bárbaro. Recaudá por donde quieras, pero recaudá. Porque, ¿qué dijimos nosotros? Pobreza infantil. 25.000 pesistas, jubilaciones miserables, ¿sí o no? Uh-huh. Inversión en educación, inversión en vivienda, pues, no sé. Está bien, yo no tengo problema. Me dicen que, vamos a hacer un teletón mundial para esto, o sea, bárbaro. Pero si no hay, no me pidan que levante la mano para un ajuste sobre los trabajadores o...
Bueno, las pautas salariales no vinieron con un ajuste sobre
los trabajadores. Por suerte no. Y yo estaba convencido de que no, ¿eh? Uh-huh. Porque me parecía... porque inclusive el tema de desindexación, O'Donnell lo mencionó, pero no fue a fondo.
Aparece en el para los salarios de más de 165 mil
pesos. Claro. Entonces eso... no, pero yo lo que digo es la ley de presupuesto, porque acá la ley que va a mandar los 5 años es la ley de presupuesto.
Ahora, ahí lo que está de fondo es el temor, me da la impresión, de que el plan A con el que llegó el gobierno del Frente Amplio no se materialice. Esto es la tesis del ministro de Economía y del presidente de la República es... Este país tiene que crecer más para poder sostener las demandas uh-huh. sociales que tiene, para poder sostener el estado de convivencia que nos hemos dado. Para eso hay una serie de medidas a desplegar. Algunas son de largo plazo, otras son un poco más uh-huh. de más corto plazo. Tanto el presidente como el ministro han hablado, están muy enfocados y muy preocupados en que vengan inversiones, porque parecería ser la forma más rápida que tiene el país de crecer, pero la preocupación de fondo que me parece que tienen ustedes es qué pasa si... No las previsiones de crecimiento no son las que se pretenden.
Claro, que además, yo te digo, ojalá se diera eso. Pero nadie me lo puede dar por firmado. Y lo que estamos pidiendo, honestamente, es una propina para esta gente. Es una propina. No estamos hablando... Porque después aparece lo otro. Bueno, pero los capitales se van, ¿no? Bueno, hoy leía un informe de las pymes, por ejemplo. Son las pymes las que dan el 68% del trabajo en este país. Las pymes. No son las grandes, ¿no? Esas, las grandes concebidas en nuestro país como empresas que tienen más de 60, 70 o más de 100.
Los mayores empleadores.
Exactamente, ¿no? Entonces, esto de que se van... Miren, las empresas cuando se quieren ir, se van. Y cuando ven que los costos no le dan, porque no habíamos hablado de esto todavía, y la de Colonia, ¿cómo se llama?
Yasaki
se fue. Uh-huh. Paicuero, yo estoy hablando con la patronal y me dice, mirá, nosotros vamos a cerrar una sección porque ya no podemos con Vietnam y no sé qué, no sé cuánto. Entonces.
¿Pero la propuesta es sobre las empresas o es sobre,
es sobre el patrimonio de la persona física?
Ahí está.
No, pero te digo que hay algunos, viste, que están diciendo, no, pero se van los ¿qué capitales se van a ir por esto? No estamos hablando de grabar algo brutal y a todo el mundo.
¿Es el 1% al 1% o están pensando?
Es el 1% al 1% lo que se está tirando ahora. La carpintería todavía la están armando.
Pero ¿no? El objetivo es ese. Tengo que hacer una pausa. ¿Sabes por qué? Porque hay una cadena nacional. ¿De qué? De la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Ahora, en unos minutitos. Así que hacemos una pausa. Va a estar esa cadena. Y a la vuelta seguimos conversando con el senador socialista Gustavo González. Ya volvemos.
Sin desviarse.
En el programa que suena y suena.
sin desviarse.
Seguimos conversando con el senador socialista Gustavo González. Hablamos de esta propuesta del 1%. También Nico preguntó un poco por las pautas salariales. ¿Cómo has visto el arranque del gobierno con esta crisis vinculada a la situación de calle?
Bueno, yo en particular, además, creo que se hizo un buen trabajo en esta interrelación de ministerios. Se duplicaron los refugios. Mirá, inclusive estos días ustedes lo van a poder ver, que hay menos gente en situación de calle en la calle. Eso es notorio, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Las muertes duelen? Claro que duelen. Ahora, a mí, y lo dije en el Parlamento cuando se quiso hacer una suerte de interpelación a Sibila, que contemos todas las muertes, y todas las muertes son de los pobres, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que murieron en la cárcel? Pobres. ¿Quiénes son los que mueren en los asentamientos porque los enchufes, ¿no? Incendios. El año pasado, 17 en asentamientos irregulares por incendio de, ¿no? Entonces, ahora que no se quiere hacer un botín político de estas 7 muertes, que son horribles, que lo lamentamos, pero desgraciadamente, voy a decir algo muy feo, van a continuar estas muertes, ¿cierto? Porque desgraciadamente son personas, seres humanos que están expulsados de la sociedad. Es muy difícil que puedan integrarse a la sociedad. Y el refugio no arregla el problema de fondo. El refugio hay que tenerlo y está bien para ahora. Pero van a volver. Entonces, yo creo que ahí está el problema. Ahí hay que hacer otro trabajo, que yo creo que Sibila lo tiene estructurado con sus directores, porque ahí hay problemas de salud mental, ahí hay problemas de adicciones, no en todos, pero en una importante mayoría. Tenés, el otro día hablaba con familias presentes y me decían que es una organización del tema de familiares de presos, y me decían que hay más de un 60% de presos que no reciben familia, no reciben visitas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese tipo sale y las cárceles no reeducan a nadie. Eso es evidente, ¿no? Si entras mal, salís peor, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy profundo que habrá que trabajar, que también volvemos a lo de hoy, va a necesitar presupuesto, pero creo que ha trabajado bien el MIES y me da pena que se haya hecho un botín político de las muertes.
¿No te parece que si a un gobierno del Partido Nacional se le hubiesen muerto 5, 6, 7 personas antes de que promediemos el invierno, el Frente Amplio también estaría en las trincheras reclamando que las medidas sean más efectivas?
No sé, yo no lo haría. Yo no lo haría porque creo que ese tema es un tema mucho más profundo y estructural que de refugios. ¿Me entendés? O sea, yo creo que desgraciadamente va a pasar. Desgraciadamente. Mira, el otro día estuvo muy bien el ministro del Interior, Carlos Negro. Porque les dijo, miren, yo no les voy a mentir, nos dijo a todos los diputados y senadores. Esto no se resuelve en un año ni en dos. Esto necesita un trabajo full, ¿me entendés? Y es así. Entonces, ahora, que lo podía haber dicho algún legislador, pues sí, puede ser. Yo no te lo voy a negar ni pongo las manos en el fuego por eso. Yo te digo que me parece que es muy, muy, muy feo, digamos, trabajar con eso, ¿no? Como hoy te dije que yo no trabajo con el tema de la herencia maldita. No.
¿No hay un tema ahí que tiene que ver con... Siempre es una discusión cuando arranca un gobierno nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto margen le das para que empiece a actuar? Y acá lo cierto es que me parece a mí, te estoy opinando un poquitito. Seguimos como en un permanente estado de diagnóstico, ¿no? Muere gente en cárceles. Lista larga de jerarcas que te dicen lo terrible que son las cárceles, uh-huh, terrible que es la situación carcelaria, que no es solo el Ministerio del Interior, cosas que ya vengo escuchando hace 15 años. Hace 5 años las mismas personas que hoy están en esos cargos estaban en la oposición.
Sí, el otro día llegó 8 puntos negro.
Claro, pero lo que te quiero decir
urgentes.
Lo que te quiero decir, tanto con la calle como con las cárceles, seguimos como en un diagnóstico constante. ¿Qué pasa que no está el dato concreto de vamos a hacer esto? Negro fue con 8 puntos concretos, pero ahora te dice hay que dialogar y elaborar una estrategia de cara al 2025, al 2026, quise decir. O sea, ¿por qué hay que esperar un año cuando ya hace un año probablemente ya sabías que estabas pensando
en ganar? Está bien lo que decís vos, pero yo no me saco el sayo en esto. La sociedad a estos temas no le dio pelota. Es más, tiene que haber muertes para que le demos pelota. Fíjate. ¿O no? La gente pasaba por al lado de la gente en situación de calle y no se inmutaba.
A nivel, a nivel de la sociedad
y
los medios, comparto.
Y el gobierno
a nivel de los jerarcas no, porque vos tenés que tener estudiado la situación. Pero, y el día que sos gobierno tenés que decir, vamos a hacer esto. Acá está la lista de las cosas
pasadas. Yo no me quito el sallo. Yo creo que son temas tan profundos que hay que elaborar una propuesta y que no nos pidan que se tenga en 100 días.
Pero no entendí, ¿qué es lo que quiere decir que tiene que morir gente para que le den pelota?
No. Y yo creo que como nunca estuvo el tema ahora de gente en situación de calle. ¿Por qué? Porque murieron, porque fue horrible. Murieron 7. Pero dime, si no muere esa gente, yo lo veo caminando por cualquier calle de Montevideo. Ya se había hecho parte del, ¿cómo se llama?, del paisaje urbano.
Claro, a nivel social y mediático. Social y mediático, yo eso lo puedo entender. Lo que no, a nivel de gobierno, sentido que vos asumís y al otro día tenés que estar implementando un plan para sacar a la gente de la calle.
Inviten a Sibila y vas a ver que él está estructurando una serie de medidas muy importantes y que van a tener resultado a corto plazo. Pero a largo plazo, en definitiva, son estos temas que son temas cruciales y muy agudos. Muy agudos. Entonces, vos vas a Madrid y hay gente en situación de calle, por ejemplo. Y vos decís, bueno, pero España podría... No, pero hay... O sea, yo comparto y no me saco el sallo. Yo creo que tiene que haber otras soluciones. Y esas soluciones pasan, ¿no?, por tener un país mucho más igualitario y no tan desigual. Y para eso hay que afectar a los millonarios.
Bueno, empezamos a girar,
vamos a vuelta.
A girar el círculo.
Vamos a vuelta.
Pero de todas formas, la pregunta es qué pasa en el mientras tanto, ¿no? Porque tenía que morir gente para que se le diera importancia. Ahí hay un tema en el cual ha habido acumulación gobierno a gobierno. El propio Sibila lo ha reconocido en que se diversificaron los dispositivos en el gobierno anterior. Se han sumado otra serie de cupos. En un momento estábamos en un punto en el cual había mucha gente que no quería ir. Ahora, si quisiera ir toda, en ese momento ni siquiera...
Pero estamos de acuerdo que este gobierno agarra el doble de gente en situación de calle. En los últimos 6 meses aumentó el doble. No, o sea, era el doble. Eso hay que tenerlo claro.
No ha parado de aumentar.
Entonces, no le podemos, yo lo que digo es, ¿tiene que haber una política global? Sí. Que trabajemos sobre la pobreza, porque el tema es la pobreza.
¿Y se sabe por qué esos datos nuevos que aparecieron a partir justamente de las políticas que se están
desplegando? Hay 50.000 nuevos pobres. Hay 50.000 nuevos pobres. En una población como la nuestra, es mucha gente. Son 50.000 nuevos pobres. Miren, la periferia de la ciudad... Hay que verla, ¿eh? El otro día, el asentamiento 3 de octubre, yo no sé cómo no se mueren. La verdad. Porque había que ver aguas hervidas por las calles, gurises chicos descalzos, con estos fríos. Bueno, y otra cosa, ¿no? Fue el frío más duro, hoy dieron el dato, creo, de los últimos 26 años. Entonces, se han cuadrado varias cosas. Yo digo... ¿Hubo una respuesta inmediata? Sí, hubo una respuesta inmediata del gobierno. Ahora, las muertes te paralizan. Y si vos todavía tenés que estar contestando permanentemente cosas que, vuelvo a repetir, no se van a salvar lamentablemente en el corto plazo. Lamentablemente.
Bueno, una visión fatalista. ¿Qué opinás?
¿Por qué fatalista?
Bueno, porque es un mensaje
objetiva.
Que va a seguir muriendo gente.
No, objetiva.
Está bien.
Valmeli, te explico por qué.
No, se entendió perfecto.
Ah, bueno.
Se entendió, ya lo explicaste. Es un momento de mucha calentura con el sistema político, ¿no? Hablas con gente y, por ejemplo, ante esta propuesta de grabar más a los más ricos, mucha gente te dice, ¿y por qué no le cobramos más a los políticos? ¿No? Tienen sueldos abultados, trabajan en un palacio, con mármol, sillones de cuero. ¿No son gente a la que habría que cobrarles más plata también?
Decirle que yo estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con que hay que cobrarle más
a los políticos? Que hagan un plebiscito si quieren. Sí, yo sí. Porque hay una cosa. En nuestro caso, por ejemplo, no es el salario que cobra el senador, ¿no es cierto? Es decir, hay un descuento importante para el partido, muy importante.
No se lo queda a la persona, se lo queda al partido, exacto, es lo mismo.
¿No? Pero entonces, yo creo que sí. Ahora, hay un tema que es importante, ¿no? Hay que ver bien cuánto puede ganar un senador o un diputado. Yo creo que podría tener un salario menor, perfectamente, pero no un salario mínimo, porque nadie banca. Nadie banca. Y además, habría gente que... Vos imaginate que vos, un senador o un diputado, te levanta la mano y te puede resolver un problema millonario. ¿No es cierto? Se puede dar para la joda.
Hay una tentación.
Se puede dar, ¿no? O sea, vos, los 30 senadores son los tipos responsables de una cantidad de votaciones que le cuestan mucho al conjunto de la gente. Y esa calentura que vos decís es lógica, pero yo no creo que sea tanto por ese lado solamente.
¿Por dónde es?
Ah, yo creo que la gente está harta del circo, en la cual me vas a perdonar, pero yo creo que los medios inciden mucho también. Hay medios que inciden mucho. Yo, por ejemplo, en esta semana estuve re contento, porque fui a medios a discutir, como con ustedes, de estos temas. De temas que le importan, que pueden resolver problemas. ¿Me entendés? Pero vos ves cosas que realmente, ¿no? Y hay políticos que lo hacen, ¿no?
Pero a vos te gusta eso. Si vos diste un discurso donde dijiste que Victoria Rodríguez era una
chiquita. No, pero eso fue en un discurso. Claro. Le dije que era una persona
un
muy delicada.
Un poco de picante
pero
te
una,
gusta.
No, pero
trataste
pero
de chetita
no
a una
yo,
periodista.
Mira, tráeme cuándo relajé a un político en este debate. Por Twitter o por algo. No. Fue eso de Chetita y le dije que era una mujer muy fina y delicada y se enojó.
¿Pero cómo definís el circo vos? Porque eso es un poco...
No, circo es todo. Cuando vos no vas al palacio en toda la semana, no laburás y solo salís en la prensa, el otro día un senador no votó la ley de caja profesional y no abrió la boca en un mes en la comisión. Entonces, eso es circo.
¿Quién?
Es su vida, pero lo saben todos, ¿no? Y yo
no,
lo
vos
dije.
Vos decís que no habló.
No dijo nada. Y va a la sala, cuando estaba a la barra, y dice, yo no voy a votar esto porque esto... Y tengo propuestas alternativas. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Me entendés lo que te digo?
¿Y te graba la comisión que lo estaba discutiendo?
Claro, en la bicameral, ¿no? Bueno, pero te digo, me parece que eso no es una actitud. Y después hay gente que tiene un nicho donde todos los días dice una cosa distinta. Vaya por ellos, yo no.
¿Cómo quién?
Y decirle Trivilín a Orsi, ¿a vos te parece que corresponde? Me parece que no suma. Y te digo, yo tengo una muy buena relación con Da Silva y con Bianchi en el Palacio. Porque una cosa son las comisiones en el Palacio y otra cosa, perdónenme, es gente que trabaja para la TV. En la TV dan otra idea.
Para vos hay legisladores que no laburan para el Parlamento, laburan para la televisión.
Laburan más para la televisión, sí. Pero evidente, te lleva mucho tiempo. Por ejemplo, el Twitter y todas estas cosas, te lleva un tiempo bárbaro. Yo te lo pueden decir, la Secretaría del Despacho es la que se encarga de mis Twitter y yo no discuto por Twitter. No me interesa discutir por Twitter. Pues te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, un comunicador, como son ustedes, me puede decir, bueno, pero mirá, que si no estás en el Twitter, no estás en la onda, digamos, ¿no? No es cierto, ustedes me invitaron y yo no estoy en el Twitter. Uh-huh. Y el domingo voy a Canal 12 de vuelta. Y el
séptimo día, mesa de análisis para discutir la propuesta, exacto, del 1%, ya que estamos...
Sí, muy bien.
Anunciamos a estar Gustavo González, Mauricio, mirá, de Rosa, Gustavo Viñales, Leonardo, excelente, Costa, Fabián Birnbaum y me está faltando alguien más. Y Hernán Bonilla.
Bueno, es un panel extraordinario.
¿Quién representa el 1% ahí?
Y bueno, tenés a Gustavo González, tenés a Mauricio de Rosa, por ejemplo.
Claro. No, ¿quién representa al 1%?
Ah, al 1%. Eso es otra cosa interesante.
No, porque, ojo, es un debate entretenido.
En círculos más o menos privilegiados, como los que se mueve el sistema político y como los que nos movemos los comunicadores, hay mucha gente que pertenece a ese 1%, ¿no? No hablamos de los números, pero es un millón
de dólares
en
patrimonio.
De ahí para arriba.
Capaz que sí, capaz que tenés algún representante.
¿Hay políticos que están en el 1%?
No sé, seguro. Pero puede haber.
Sí.
No sé.
Es revisar las declaraciones juradas.
Ahí tenés las declaraciones juradas.
¿Por qué pensás que con la única excepción, que fue Juan Carlos López Mena, que salió y dijo que le parecía absurda esta propuesta, que las personas ricas tienen millones que lo pueden usar para invertir, generar trabajo, tecnología. ¿Por qué pensás que esa fue, te diría, que la única excepción? Por lo general, el 1% no ha salido a hablar mucho de este tema. No es que aparecen millonarios
a
hablar de
esto. Mena que se ocupe de los aviones, ¿viste? Y del buquebús. Así te lo digo. Así te lo digo. Yo no me meto con el buquebús.
Cuando intentó ocuparse de los aviones, salió bastante mal, ¿no?
Quisieron darle una mano.
Por eso digo, que no se meta. Yo te digo una cosa, ¿no? Yo te puedo hablar contigo, si quieren ustedes. Me invitan a jugar al fútbol, me animo, porque andaba bastante bien en eso desde gurí. Ahora, si me invitan a ir al tenis, le voy a decir, muchacho, no me inviten al tenis porque no sé nada.
Pero en algún momento vas a tener que debatir con
Mena.
Con el 1%.
No, pero... Mena se metió a hablar, pero yo no lo respeto. Yo respeto, ¿me entendés?, a un político si quiere discutir con esto, respeto a un economista, respeto a un periodista. Pero él, y además, ¿qué dijo? No, eso es obsoleto. ¿Y él qué es? No es obsoleto. ¿Cuánto hace que está jodiendo con temas? El gran empresario. No.
Estás preguntando a quién le ganó López Mena, pero tiene buquebús, todo el mundo que va a Argentina.
Con los aviones no le fue bien. No fue bien. Como asesor de aviones, no fue bueno.
Vos que sos socialista, ¿no? Sí. ¿No tenés, te diría que hasta una postura ética contraria a la existencia de esa misma persona? Pues yo me paro desde un punto de vista socialista.
¿De qué personas?
Y yo me paro desde un punto de vista socialista y diría, a mí lo que me gustaría es un Estado igualitario, donde el Estado sea preponderante. Claro. No debería existir gente que está en un 1% más rico.
Ese es... El ideal, sí, claro.
El ideal para vos es que no exista
siempre un 1% más rico vas a tener.
Pero estoy en un sistema.
Así no haya casi desigualdad.
Estoy en un sistema capitalista. No estamos. Y además, el socialismo ha vivido momentos muy duros. Ya no hay tanta claridad hacia qué socialismo vamos. Pero sí, sigo concibiendo que hay que ir a un sistema que no sea tan lamentable como el capitalismo.
¿Sos de los que hacen una crítica ética? Que, por ejemplo, a una persona super rica le diría, lo que vos haces es inmoral.
No, bueno, tengo que conocerlo. La herencia es inmoral, por ejemplo.
¿La herencia es inmoral?
Para mí, sí.
A ver, desarrollo.
¿Y porque la herencia qué es la herencia? Es suerte, es donde naciste. No puede ser eso. Un gurí nace en el cante y sigue con la herencia del cante. Y el otro tuvo la suerte de nacer en otro lado y se lleva toda la guita. No, estoy contra la herencia, ¿no? Por ejemplo, me parece injusta y genera desigualdades. Y este es un sistema que no va para ningún lado, viejo. Estamos al borde de una guerra.
Hay las líneas económicas en las cuales se apoyan este tipo de ideas como la del 1%, que es esto de la progresividad cuasi confiscatoria, también entre las cuales los economistas que están en la vuelta a nivel internacional son Piketty, por ejemplo, con quien ha estudiado Mauricio de Rosa, también hablan de una herencia, una especie de herencia universal básica, ¿no?
También.
¿Cómo?
También.
Exacto.
Sí.
O sea, ¿podría llegar a ser una propuesta?
Podría ser, porque mirá, ya hay varios países de Europa que están discutiendo eso. Pero vos te das cuenta por qué es. El problema son las grandes desigualdades que genera un sistema como este. Ese es el problema. Entonces, tenemos que ir como humanidad a un sistema más racional. ¿A vos te parece que un científico en Uruguay, un tipo que investiga, gane 3 pesos... y con todo lo que me gusta el fútbol, un jugador de fútbol, por meterla en un arco, gane lo que gana? Pero vos me vas a decir, le da vida al periodismo. Sí, está bien. Pero a mí me parece que el mundo podría ser mejor, ¿cierto? Si hubiera más igualdad. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que haber más igualdad, porque estas desigualdades lo que generan son polarizaciones, no van a alcanzar la reja de Montevideo dentro de 15 años.
Pero quienes dicen, o sea, vos decís, bueno, están todos más o menos de acuerdo con que debe haber igualdad, ¿cómo se logra? Es parte de la discusión. Hay quienes entienden que quien más ha logrado igualdad en la historia de la humanidad ha sido precisamente el capitalismo, que ha sacado muchísima gente de la pobreza.
La ha sacado porque no ha tenido más remedio, pero los pobres siguen, ¿eh? Siguen. Y la guerra es un problema que tiene que ver con la propiedad.
Pero
con la concepción de la propiedad capitalista.
No le inventó el capitalismo, la guerra.
No, pero Pero ojo, pero la usa como una herramienta que resuelve todas sus crisis. Por eso después de la del 29 vino la segunda. Antes vino la primera. Ahora ya estamos en una tercera, desgraciadamente. ¿Y cuáles son los problemas? Los temas del petróleo, es toda la propiedad. La propiedad. Y estamos en un periodo de capitalismo, de neocolonialismo, que nos va a llevar al cadalso. Vos fíjate que tengo que soportar que Estados Unidos, el rey de la democracia, tiró la bomba atómica.
Vos, cuando te hacen la clásica pregunta, ¿no?, sobre el tema la igualdad, el socialismo, y te dicen, el socialismo fracasó en todos los países que se implementó. ¿Cuál es el país que vos tenés como modelo? Y decís, mirá, acá en realidad estas cosas funcionan.
No, te voy a decir, el socialismo se degeneró por una burocracia y el gestor de ello fue Stalin. Entonces, por lo tanto, no hay ningún país que haya podido salir de esa degeneración, que fue la cooptación por una burocracia del Estado.
¿Cuba?
También lo tuvo. Cuba tuvo algo muy importante que fue el primer periodo de la revolución. Uh-huh. Fue muy importante. Luego,
para vos ya degeneró ahora, no es socialista. Ah, sí,
y bueno, lo que pasa es que el bloqueo fue brutal, no tuvo más el subsidio de la Unión Soviética y sí existe una burocracia en Cuba, te lo dicen los propios cubanos.
¿China?
Y es el sueño del pibe.
¿China es el sueño del pibe?
Y sí, es recontracapitalista y con partido único. Es el sueño del pibe. Es la degeneración mayor del socialismo.
¿Para vos es peor un país como China, que es un país que tiene partido único y tiene también capitalismo y un poco de comunismo también, tiene un sistema híbrido, o es peor un Estados Unidos que, si bien tiene las cosas malas del capitalismo, tenés la libertad de una democracia?
Los dos son capitalistas para mí. Totalmente capitalistas.
China ya ni siquiera lo considerás comunista.
Por supuesto que no. Mirá, yo estuve en África. Se están quedando con toda África los chinos. Ustedes son muy jóvenes. Acá hubo un cuento famoso de Telecataplum, que era un chinito.
Un chinito
que lo hacía Almada, uno que hacía de Yankee, que era. No me acuerdo el nombre ahora del actor, pero D'Angelo, y otro que hacía de ruso. Entonces peleaban en todo el sketch el ruso y el americano. Y el chino no hablaba, estaba callado. Decían cualquier cosa, se peleaban y se iban. El ruso y el americano, sí. Y quedaba el chino y decía, americano pelea, luso pelea, chinito clese.
Qué
fenómeno.
Qué visión, ¿eh? Excelente recuerdo para cerrar la nota. Estábamos hablando, para los que se engancharon hace poquito, con el senador socialista Gustavo González. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.